7:48, los protagonistas siempre están en los micrófonos de RCN Radio y tenemos hoy con nosotros al ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, que nos acompaña a esta hora. Como siempre, muchos temas en la cartera de defensa y comenzando el año mucho para pasar revista. Señor ministro, gracias por acompañarnos, buenos días.
Muchas gracias, Yolanda, hágame el favor de excusar mi tardanza, trato de ser puntual, pero hoy no pude llegar a la hora que era.
No se preocupe, ministro, aquí lo estábamos esperando tranquilamente. Ministro, muchos
pero
temas...
tranquilamente decíamos. Tampoco.
Dijéramos que estresada y tranquilamente.
Con cierto estrés.
Ministro, hablemos inicialmente, estábamos escuchando al alto comisionado Sergio Jaramillo, balance de las zonas de concentración y el objetivo de que todos los guerrilleros de las FARC estén para 31 de enero ya en sus zonas correspondientes. ¿Qué reporte nos puede entregar en materia de seguridad en esas zonas de concentración, de lo que ha pasado y de cómo se está garantizando la seguridad precisamente en sus alrededores para que este cronograma nuevo, decimos, porque hay algo de retraso con el cronograma inicial, se pueda cumplir sin contratiempos?
Sí, este es uno de los temas más importantes para la implementación del cese al fuego y del DDR en general. Porque lo que ha hecho, por ejemplo, Naciones Unidas es un gran reconocimiento a nuestra fuerza pública al delegarle su propia seguridad, la de los delegados de Naciones Unidas, y la seguridad del mecanismo de verificación y monitoreo, que al mismo tiempo significa la seguridad de las zonas veredales de transición. En los conflictos, al final, casi nunca, yo creo que esta es tal vez la primera vez, se escoge a la fuerza pública que ha participado en el conflicto para garantizar la seguridad. Se apela a terceros. En esta ocasión, y Jan Arnaud ha sido muy generoso en su apreciación de nuestra fuerza pública, lo que ha sucedido es que se ha entregado esa seguridad a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra fuerza aérea y a nuestra policía. Esos diseños están ya hechos desde hace rato. Necesitan, por supuesto, la existencia de las zonas veredales, no solo como puntos geográficos, sino como sitios donde ya están los integrantes de las FARC. Pero así todo, recordemos que por cuenta de la no aprobación del plebiscito en su momento, se firmaron unos protocolos que contienen las reglas de seguridad en los puntos de preagrupamiento de las FARC, que es aún más complejo que las zonas veredales, no solo por su número, las zonas veredales son 26 con los puntos, los otros llegaron a ser 70, ahora estamos en unos 40 o 39, porque se han ido agrupando y se han ido moviendo hacia las zonas veredales. Pero también a esas zonas de preagrupamiento se les dio seguridad. Y no solo eso, sino que se les dio seguridad y se les está dando seguridad a los desplazamientos. Por eso la obligación de las FARC, que se ha cumplido casi en su totalidad, es la de informar permanentemente dónde están los miembros de su organización, dónde están los corredores de su desplazamiento y cómo está la velocidad de ese desplazamiento.
¿Algún incidente?
Bueno, los que ustedes han visto y que son básicamente se han derivado, uno, de la no información de dónde están los miembros de las FARC o cuál ha sido su desplazamiento, dos, la comisión de delitos en flagrancia. Yo creo que las otras circunstancias han funcionado en términos generales relativamente bien.
El gobernador de Antioquia, que ha sido, digamos, ha tenido las antenas muy puestas en todo este proceso y que dice que quiere evitar que esto se convierta en una guachafita, estuvo visitando zonas en su departamento. ¿Quedó satisfecho el gobernador de cómo se están llevando a cabo las cosas? Porque muchos lo consideran que es un enemigo agazapado del proceso.
A mí me parece más bien un buen auditor.
Bien.
Es que está bien que este proceso necesita muchos ojos y críticos también, porque es que es claro. Muy complejo y si desde la crítica constructiva podemos mejorar los procedimientos de seguridad, de información, pues tanto mejor. El señor gobernador de Antioquia vive permanentemente en comunicación conmigo, con los señores comandantes de fuerza, con sus comandantes locales, con el alto comisionado, con el ministro del posconflicto, porque Antioquia es el sitio donde más zonas hay, donde tal vez más guerrilleros se van a agrupar, donde más confluyen problemas de tipo logístico por la dificultad de llegar, pero también porque hay rutas de narcotráfico que están cruzando por algunas zonas cercanas a donde van a ser las zonas veredales, donde están ya decididas las zonas veredales. En Antioquia confluyen problemas y a mí me parece bien que el gobernador sea auditor de esos problemas.
Y que esté encima.
Y que esté encima porque...
Eso les ayuda.
Como lo dice el acuerdo también, las autoridades políticas locales no han sido sustituidas para efectos de la implementación de estos acuerdos.
Ministro, ¿qué ha pasado con la disidencia de la guerrilla de las FARC y cómo van los operativos de la fuerza pública para controlar a estos hombres con quienes pues no hay proceso de paz, ellos no están metidos, pues la tarea es combatirlos? ¿Resultados en esa materia?
Yo soy amigo siempre de que nos acordemos de cuáles eran las hipótesis sobre cada uno de los casos que hoy estamos viviendo. Ustedes recordarán cuáles eran las apuestas en materia de disidencias cuando empezamos la negociación. No, tal vez el 30% de las FARC se acoja al proceso, eso va a ser una cosa que nadie va a obedecer, que nadie va... Hoy estamos hablando de unas disidencias que pueden tener entre 5 o 6% de las FARC. A mí me parece esa una gran ganancia, porque lo que significa es que las FARC es una estructura que tiene jerarquía, que tiene obediencia, disciplina por dentro. Pero esa disciplina se deteriora precisamente por la demora en el agrupamiento. Así ha sucedido en el resto del mundo. Por eso las fuerzas tienen razón, comandantes y generales de fuerzas militares, al decir, señores, rápidamente el agrupamiento, yo necesito hacer la diferencia, trazar la raya, quiénes están en el proceso y quiénes no, para poder hacer la persecución completa. Por el momento lo que tenemos que hacer es perseguir a una disidencia de las FARC.
¿Pero eso ya comenzó?
Inclusive no solo en materia de persecución como combate, de aplicación de derecho internacional humanitario, sino en sus finanzas. El primer cargamento de media tonelada de cocaína de esa disidencia fue incautado en Tumaco hace 4 o 5 días.
¿Se les ha dado a ellos, digamos, ya una designación particular? ¿Se sabe cuántos son? ¿Cuántas disidencias hay? Además de la de Tumaco, pues está también la de lo que era el Frente Primero y las personas que estaban en toda el área del bloque oriental. ¿Cuántos son? ¿Ya empezó esa persecución?
Empecemos por la mención que hace usted, doctor Restrepo, de Tumaco. Tumaco es la ruta por donde, si saliera el narcotráfico de las disidencias, por ejemplo, del Frente Primero, o de los pocos que están al norte de la ciudad de Tumaco, también pertenecientes a disidencias, sería la financiación. No es que estén unos en Tumaco y otros en el Frente Primero y otros más al oriente. Son las mismas disidencias, pero que como decidieron quedarse en el narcotráfico, que eso es una cosa importante. Lo que queda no es porque esté en desacuerdo con el proceso de paz, es porque escogió la vía delictiva del crimen organizado. Por lo tanto, serán perseguidos, como son perseguidos hoy, como
narcotraficantes.
Como narcotraficantes, y serán en el futuro como grupos armados organizados a los que se les puede aplicar toda la fuerza del Estado.
Sí. Ministro, sobre un poco en ese sentido de lo que estaba contestando sobre esa disidencia, en marzo pasado el gobierno, el presidente Santos, concretamente hablaba de una cifra tentativa de los que se podrían desmovilizar. Entre milicianos y gente en armas podrían ser 17.500. ¿Esa cifra sigue siendo la cifra que tiene el gobierno? ¿O las FARC ya avanzan en ese proceso de entregar una especie de censo de cuántos son al fin?
Sí, y es un censo que ha avanzado con una lista que no se ha cerrado, no se ha terminado, pero que no puede terminarse sino hasta que estén consolidadas las zonas veredales.
¿Cuántos van a ser?
Entonces, armados estamos hablando de unos 7.000, y de milicias puede ser otro tanto. Luego, la cifra inicial que nos imaginamos puede ser alrededor de eso. Sí. Pero es una lista que tiene que estar también muy rápidamente, entre otras cosas, para poder iniciar los procedimientos de justicia que ya están con la ley de amnistía funcionando, pero los que hoy debemos empezar a debatir sobre el Tribunal Especial para la Paz.
Ministro, se refería usted a Tumaco. Allí la situación de orden público, digamos que ha empeorado este año. Han
cerca de 6 homicidios, también más de 100 familias desplazadas. Hablaba usted también de el corredor de narcotráfico, es la principal razón por la cual se estarían dando estos casos. Hay disidencias, hay bandas criminales. ¿Qué es lo que está pasando en Tumaco y ustedes qué están haciendo?
En Tumaco, el resumen de todo es crimen organizado. En eso no nos equivoquemos. Se llama disidencia de las FARC, se llama gente del orden, se llama Golfo, se llama microtráfico en la propia ciudad, se llama exportación de cocaína a aguas internacionales para efectos de subirla hacia los mercados del norte, es para recibir en aguas internacionales dinero y entrarlo al país. Es un sitio donde el crimen organizado tiene hoy su último bastión, diría yo. Ese es un sitio crítico para el futuro de la lucha contra el crimen organizado en Colombia.
¿Y cómo se va a enfrentar ese punto crítico?
Hoy, por ejemplo, va el comandante del ejército a Tumaco a pasar la revista de las operaciones desde el punto de vista militar. La semana pasada estuvo el general Nieto para las operaciones desde el punto de vista de la Policía Nacional. La franja del Océano Pacífico está a cargo de la Armada Nacional y la Infantería Marina, que también ha tenido puesto de mando unificado con Policía y Ejército la semana anterior. De verdad que estamos allí todos. Es una especie de operación Agamenón, pero no solamente de la policía, sino coordinada y conjunta de todas las Fuerzas Armadas.
¿Las bandas criminales, los delincuentes en Tumaco han permeado las autoridades locales?
Es muy posible, es muy probable, porque es que una de las primeras consecuencias del crimen organizado es la corrupción. Más que la violencia, la primera consecuencia es esa infiltración, que la vivimos aquí, por supuesto, a los más altos niveles, pero que en las regiones, por tener una institucionalidad más débil, pues se produce con una cierta facilidad mayor. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra fuerza pública, la rotación para Tumaco, la rotación para el Catatumbo, la rotación para el norte del Cauca es muchísimo mayor que la del resto del país, precisamente para prevenir eso en la fuerza pública. Y en las administraciones, pues hay que darles todo el apoyo. Ese apoyo es fiscalía, ese apoyo es jueces, ese apoyo es Dijín para investigación. Eso es lo que estamos haciendo en Tumaco con una institucionalidad que todos sabemos es bastante precaria.
Hablamos con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en RCN Radio. Pregunta para él, la tiene a esta hora Rodrigo Pardo. Rodrigo, adelante.
Ministro, uno de los desafíos más importantes a mediano plazo es qué va a pasar con los territorios o con las áreas en las cuales las FARC ha tenido cierta influencia durante los últimos años. Cómo evitar que estas áreas sean copadas por otros fenómenos delincuenciales. ¿Las Fuerzas Armadas tienen capacidad o de hecho tienen alguna función en ese sentido, garantizar a futuro la seguridad en las zonas en las que tradicionalmente han estado las FARC?
Una función más importante que esa, Rodrigo. Y el plan Victoria, definido muy detalladamente por las fuerzas, que es el que se está aplicando hoy, precisamente cubre esa preocupación. Yo estuve con el presidente en Arauquita la semana pasada. Y el hecho de que las FARC, con más de 500 hombres, tal vez, y en milicias unos 300, hayan decidido agruparse, hacen que la presión sobre la violencia y sobre la delincuencia en Arauca baje, pero al mismo tiempo que la tentación de ocupar territorio sea muy grande. En el caso de Arauca, de donde ha salido las FARC, se han encontrado con la fuerza pública. Nosotros hemos pasado los efectivos de fuerza pública en Arauca, lo hemos multiplicado por 3 en los últimos 12 meses. Eso quiere decir que las tentaciones del crimen organizado y del ELN de estar en esas zonas permanecen, pero no se han podido concretar masivamente en Colombia. Yo estuve en Tibú también en el Catatumbo ayer, pasando revista exactamente de cada uno de los sitios, de cada uno de los municipios, y allí trató de entrar el Clan del Golfo y fue rechazado, y trató de fortalecerse los Pelusos y fue rechazado. Tenemos los cabecillas casi todos a disposición de la justicia. Tenemos una frontera muy muy porosa, no solo en el Catatumbo, que hace que la delincuencia esté también moviéndose como lo hizo en algún momento la guerrilla.
¿Zona que le preocupa a usted, ministro, que más le preocupa en esa materia? Es decir, zonas a donde se puedan meter las bandas criminales, donde se pueda meter el ELN, donde hay que estar muy pendientes.
Yo diría Catatumbo y Nariño. Uh-huh. Esas dos son para mí las zonas críticas. Tienen además una característica que nos debe dar aún más razones para que esa tranquilidad regrese allí muy pronto. Zonas de frontera. Y esa responsabilidad es nuestra, eso no es de nadie más, es del Estado colombiano. Es que nuestras fronteras generen para nuestros vecinos tranquilidad y no intranquilidad.
Muy bien, 8:03, hablamos con el ministro Luis Carlos Villegas. Cambiamos de tema, ministro, porque hay otro reto, pero grande, para este año que está comenzando, José Manuel.
El de las drogas, ministro, el de la lucha contra las drogas, mejor. Y es que el fin de semana, Mauricio Vargas, en el periódico El Tiempo, columnista, escribía lo siguiente: el gobierno ha anunciado un plan para erradicar 100.000 hectáreas en el 2017. Es una meta ciertamente muy ambiciosa. Hacerlo en un año con un plan de erradicación más que nada manual y voluntaria es ilusorio. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho que ahora las FARC no se opondrán y que incluso ayudarán. Y dice él que, claro, esa visión del ministro de Defensa indica que la misma ingenuidad que llevó a suspender la aspersión aérea sin tener plan B se aplica ahora a la ilusión de erradicar 100.000 hectáreas casi que a mano limpia y en tan solo 12 meses. Ministro, ¿es usted un iluso y un ingenuo, como le dice Mauricio Vargas?
No, pero es la segunda columna donde dice eso, ¿verdad? Sí. ¿Para qué abundamos? Hay una diferencia entre ser iluso y tener metas ambiciosas. Yo soy de los segundos. Y en las cosas que he hecho en la vida casi siempre me han dicho, no, usted está loco. Uh-huh. Ya están a la vista.
Claro, ministro.
Entonces, este tema.
Sí.
Yo respondo por las 50.000 hectáreas de erradicación. Uh-huh. Esa es una meta que yo creo que es posible cumplir. Tenemos una policía que es capaz de hacer una nueva fumigación con glifosato manualmente y de manera terrestre. Uh-huh. Tenemos una policía que es capaz de hacer erradicación manual arrancando. Y tenemos un ejército que es capaz de hacer erradicación manual arrancando.
¿Volver a la expresión aérea en ese sentido está absolutamente descartado?
En el corto y mediano plazo yo no veo ninguna posibilidad de que eso regrese. Entre otras cosas, porque es que aquí se venden unos mitos. Uh-huh. El año que más creció el cultivo de coca en Colombia fue después del año en que más fumigamos, que más aspersión aérea hicimos. Eso nos trajo unos inmensos problemas con Ecuador. A nadie se acuerda ya de eso.
No, claro.
Tuvimos un piloto muerto. Tuvimos demandas contra el Estado por cuenta de eso. Entonces, hay que hacerlo de la manera difícil. Esas son las únicas cosas que duran, son las que se hacen de la manera difícil. Uh-huh. Y este tema de la erradicación tiene que hacerse de la manera difícil, que es grupos móviles de erradicación, nuevos sistemas de aspersión que no pongan en peligro la salud ni la seguridad del medio ambiente y de las personas. Y también hacer erradicación manual, pero de una manera más masiva.
Ministro, le está saliendo otra pata al cojo. En estos días en Argelia, en Cauca, se está creando una organización de pequeños cultivadores campesinos de coca, de marihuana, de amapola, que están diciendo ellos no van a erradicar los cultivos, que el acuerdo también contempla la posibilidad de mantener los cultivos ancestrales, y están reclamando que el gobierno también mire esa parte de los acuerdos y no solo el de la erradicación. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esa organización que dicen puede tener hasta 5.000 cultivadores o más?
Ese es un muy pertinente tema que traes, Marilvira. Es lo siguiente. El cultivo de coca en Colombia es ilegal. Uh-huh. Luego, hacer una asociación para defender el cultivo de coca es hacer una asociación ilegal. Eso es así, de ese tamaño. Ahora bien, que la sustitución es la razón última por la cual se debe hacer todo este esfuerzo, claro que sí. Entonces, hay que mezclar esas dos cosas. Yo soy capaz de responder por la erradicación. Uh-huh. Yo espero que por la sustitución se haga también, como lo está haciendo el ministro Pardo, un gran esfuerzo que lleve a que se sustituyan 50.000 hectáreas en Colombia. Se sustituyan por cultivos legales que tengan el acompañamiento del Estado durante los años suficientes para que puedan pelechar, que eso no es ir y entregar unas semillas y devolverse.
¿Qué es lo que ha pasado?
Eso Rafael lo tiene absolutamente claro, que son acompañamientos de 5 años mínimo. paquetes tecnológicos, carreteras, conectividad, el tema del paquete de asistencia técnica permanente a esas personas y a esas familias. Pero eso queda siempre un remanente que es el que vamos a enfrentar de manera forzada, que es el crimen organizado impidiendo que se acaben los cultivos de coca en Colombia. Esa erradicación la vamos a hacer forzadamente.
El año pasado, señor ministro, se logró la incautación de 320 toneladas. 376 toneladas de cocaína. Porque una cosa es la coca y la otra es la cocaína. Si se logró esa incautación récord histórica, ¿cuánto logró salir? ¿Y será que estamos exportando el doble de lo que exportábamos antes?
Pues mire, yo en eso tengo varias hipótesis que estoy trabajando para que se vuelvan tesis, pero sustentadas. Exacto. Entonces le hago estas cuentas. La Casa Blanca citó a nuestra embajada hace 15 días, antes de que terminara el año, para decirle: hemos reajustado el cálculo de la producción potencial de Colombia en materia de cocaína y lo hemos subido a 495 toneladas anuales. Pongámosle 500 para efectos de esta conversación. 500 toneladas. Supongamos que eso es lo que producimos. Cogimos 376. Quedan 123. La coca que se coge en Panamá es colombiana. Panamá no tiene laboratorios, no tiene cultivos ilícitos, no tiene cristalizaderos. El gobierno cogió 50 toneladas.
¿En Panamá?
Con ayuda nuestra, 30. Esas 50 deberían sumarse a las 370 nuestras, no como triunfo nuestro, sino para efectos de cálculo del mercado. Uh-huh. Y el consumo en los Estados Unidos se ha mantenido estable en 220, 240. Es decir, mi hipótesis es que la exportación neta de cocaína hacia los Estados Unidos disminuyó el año pasado.
Pero aumentó hacia otros.
Porque hemos incautado más de 120 toneladas más que el año pasado, que eso es más que lo que aumentó.
Disminuyó la venta, es la
disminuyó
teoría.
Disminuyó la salida hacia mercados extranjeros de nuestra coca, incluida la que se incautó en Panamá.
¿Y las razones? ¿Porque el consumo se mantiene estable?
No, y porque hemos mejorado muchísimo la inteligencia sobre eso. Es que, acuérdense, el año pasado, los miles de toneladas de insumos que se capturaron, las docenas de sumergibles, las lanchas rápidas, lo que se hizo en ríos. No hay una sola traza de narcotráfico en nuestro espacio aéreo.
En ese sentido, ¿el mayor reto ahora es interno?
Mayor reto es interno porque yo tengo esta otra hipótesis.
Porque lo que no se vende afuera se vende adentro.
Exactamente.
Y eso
lo
sí que
en
es duro.
El comercio exterior normal llaman dumping. Eso es lo que creo yo que está pasando. Es que una coca que más difícilmente se puede poner en los mercados internacionales, camine, mezclémosla con polvo de ladrillo, lo vendemos en los pueblos de Colombia. Y eso es una amenaza que nos debería hacer pensar aún más agresivamente contra el crimen organizado, porque ese pecado lo tienen, haber vuelto a Colombia un país consumidor que no lo era.
8:11, Rodrigo Pardo, pregunta para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Ministro, ayer vimos una curiosa imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con un arma, anunciando que va a poner a disposición de los ciudadanos de su país estas armas, y también habló de otras armas que calificó de secretas, con las cuales también se va a armar. Aunque aparentemente eso está justificado, digamos, en asuntos internos de la estabilidad del régimen en el poder, ¿este tipo de armamentismo, esta pequeña carrera armamentista de Venezuela, implica algún riesgo para la seguridad de Colombia?
Todo lo que le sucede a Venezuela, bueno o malo, nos toca. Porque somos una misma nación, porque tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros, viva. Y porque estamos en un vecindario íntimamente relacionado. De manera que, para no entrar en cosas que usted sabe que no debo entrar, mi única frase a su pregunta sería: mi rezo diario es por la estabilidad del vecino Venezuela.
Claro, pero a usted le toca garantizar la seguridad de los colombianos, ministro.
Sí,
entonces,
señor.
Es decir, frente a salidas como esa que tiene el presidente Nicolás Maduro, y sale además con el arma en la mano y todo esto, ¿qué se hace desde Colombia?
Parte de la seguridad significa no provocar y no comentar.
Ah, vea pues, ministro.
Es que en boca cerrada no entran moscos.
Entran moscos, exactamente. Ministro, llega un reporte del Estado Mayor Bloque Sur de las FARC, que no sé si usted ya tenía información. Día martes 10 del presente mes, 9:30 a.m, vereda Tailandia, perteneciente al municipio de San Vicente del Caguán, hubo un enfrentamiento armado entre unidades de este bloque de las FARC, con un comando en cabeza de Alexander Mojoso, quien resolvió abandonar nuestras filas pretextando no compartir la actual política de paz. Enfrentamiento entre disidencia de la guerrilla y filas de las FARC que están en proceso de desmovilización. Entonces, dicen que el enfrentamiento hubo un muerto. El reporte es del 10 de este mes.
Sí, ese es el famoso reporte del enfrentamiento entre grupos de las FARC. Entonces, sobre eso, lo que hemos pensado es que es una violación del cese al fuego de todas maneras. Porque el cese al fuego lo que obliga a las FARC es a no disparar. Punto. Ni a buenos, ni a malos, ni a regulares. Esa no disparar. Y segundo, la disidencia será perseguida por el Estado, no por las FARC. Nosotros no vamos a permitir que las FARC se conviertan en aplicadores de la ley, en enforzadores, que es uno de los verbos que vamos a poner de moda, María Elvira y yo.
¿Enforzador?
Enforzar. Eso está en todos los idiomas, menos en español. Entonces, las FARC no son el instrumento de cumplimiento de la ley. Vamos a perseguir las disidencias nosotros. Y eso debe ser investigado por el mecanismo de verificación, porque a nuestro juicio es una violación del cese al fuego.
Bien importante ese pronunciamiento, que quede muy claro. Cintia Vargas, pregunta para el ministro Luis Carlos Villegas.
Ministro, la semana pasada también se anunció lo del comité este que va a empezar a verificar la lista de agentes del Estado que van a llegar hasta la justicia transicional. Ya sesionó por primera vez. ¿Qué pasó ese comité? Y anexo a esa pregunta, le digo, ¿qué va a pasar con el general Jaime Uzcategui? El hijo denunció que el gobierno le estaba pidiendo que se acogiera a esta justicia, que tomara la decisión, pero él dice que no lo va a hacer. ¿Qué podría pasar en el caso de él si no se acoge? Ya lleva 18 años en la cárcel y él dice que sería una deshonra llegar a aceptar algo que según él no cometió.
No, pero es que son dos temas distintos. Primero, yo dudo pues que se le haya presionado para que acepte la justicia transicional, porque esa es una decisión individual. Individual, lo penal es individual, íntimo. Ustedes toman las decisiones de cómo quiere que lo juzguen, dónde, con qué clase de defensa. Esa es una decisión muy personal. Veo en los medios que el general estaría pensando en que sí va a la justicia nacional. Y el segundo tema es si reconoce o no reconoce. También es una decisión individual. Pero ir a la justicia transicional, pienso yo que en todo caso es más beneficioso que mantenerse en la ordinaria.
Ministro, ustedes tienen una lista de, digamos, de posibles, no sé cómo se dice, elegibles o posibles
beneficiarios
de las nuevas leyes.
Esa es la lista que empezamos a confeccionar ayer o antier, tal vez, en ese comité que ya se creó por resolución del Ministerio de Defensa, y esperamos tenerla muy rápidamente. ¿Qué es lo que hace esa resolución? Instaurar un comité para que diga cuáles son los miembros de fuerza pública que están en las cárceles y que podrían gozar de la libertad transitoria y condicional. Esa es una lista que tiene un universo global de entre 1,000 y 1,200, pero que tiene que tener unas precisiones jurídicas para poder pasar los que son correctamente beneficiarios. Tenemos que empezar con el pie derecho, quiero decir. Sí. Esa es una lista que tiene que ser transparente y técnicamente muy bien hecha. Pero yo espero que en las próximas dos semanas o tres tengamos ya eso claramente, sí.
Ministro, hay muchos asesinatos de líderes sociales últimamente en Colombia. Esta semana, ayer, justamente en Buenaventura, dos líderes sociales, y está ocurriendo sistemáticamente. Usted dijo en un pronunciamiento muy polémico y que se debatió mucho en medios la semana pasada que no había grupos paramilitares y que eso no tenía nada que ver con eso. Pero lo que es cierto es que los están matando todos los días, ministro, en todas partes, en las regiones, sobre todo en las que hay una historia de conflicto complicada.
Este es uno de los temas más difíciles de tratar. Y lo digo porque yo tuve, no el privilegio, sino el reto de enfrentar con toda responsabilidad de la mano del Estado, de la mano de las centrales obreras, el tema de los sindicalistas durante 20 años. Donde había muchos intereses para que se probara que eso era una cosa sistemática. y terminó probándose que no era una cosa sistemática, pero que hay asesinatos, los hay. Trasladado ese tema a lo que está sucediendo hoy, yo creo, primero, no hay paramilitares. Pues que no solo que no existen objetivamente, sino que aún hipotéticamente aceptar esa tesis es darle garantías políticas a quienes no la merecen pertenecer al crimen organizado.
Pero ahí discrepo de usted, porque es que los paramilitares nunca tuvieron estatus político. Se los quiso dar el gobierno de Uribe y se lo negaron. En el primer proyecto de alternatividad penal se planteaba impunidad, elegibilidad política, todo, y eso fue lo que se modificó en el Congreso y eso fue lo que determinó la renuncia de por ejemplo de Gina Parodi a seguir participando y las protestas del senador entonces Rafael Pardo.
Claro, pero acuérdate,
se les negó estatus político.
Pero se discutía con ellos como
un proceso de sometimiento.
Claro, pero si fue como si tuvieran un planteamiento sobre cómo debe ser el país, cómo debe ser la democracia, refundar a Colombia. No. Ahí había un horizonte distinto, por eso. Eso es lo que ahora está, si ustedes miran, en las más importantes organizaciones de crimen, hay esa tendencia. Si no, es que nosotros también tenemos una visión sobre lo social, hasta sobre Uber tienen opinión. Entonces, nada, eso que hay ahí es crimen organizado de una gran peligrosidad y que no obedece a un deseo de cambio estructural en la política colombiana. Eso es crimen organizado y hay que darle como crimen organizado.
Pero
los asesinatos de gentes vinculadas a lo social, vinculadas a los derechos humanos, son importantes.
Pero ahora le iba a preguntar si son sistemáticos y forman parte de un mismo hecho o qué. Porque si forman parte, dijéramos, de un ataque sistemático, estamos ante una situación verdaderamente preocupante porque son muchos ministros.
No,
es decir, hay coordinación para matar a estos líderes sociales y políticos. ¿Hay una decisión de exterminio similar a la que se vivió con la Unión Patriótica?
Yolanda, no hay en este momento, ni en la Fiscalía, que yo sepa, con quien tenemos reuniones todas las semanas, ni en el Ministerio del Interior, ni en el Ministerio de Defensa, ni en la Policía Nacional, indicios de que esto obedezca a un mismo designio. Es que aquí vamos a asesinar líderes sociales, camine a ver. Eso no está documentado ni probado, ni hay indicios de que esté sucediendo.
¿El número de casos no es un indicio, ministro?
Pero
¿no son
que
uno, ni dos, ni tres?
Claro, pero no son uno, ni dos,
¿eso
ni
no sería
tres,
un indicio?
Pero es que en Colombia hay 12.000 homicidios. O sea, hay gente que desafortunadamente en Colombia es asesinada. 12.000. Hemos bajado de 24.000 a 12.000, pero quedan 12.000. Entonces, lo importante en esto es que cada caso tenga una investigación con un culpable y ojalá preso. Eso ha sucedido ya en una veintena de casos, que eso antes tampoco sucedía. Hoy ya, en más cerca de dos.
Pero para usted, ¿cada caso es aislado entonces?
Hasta este momento, sí. Yo,
¿usted diría
yo
entonces
no veo ninguna sistematicidad? Cuando la vea, seré el primero en estar con una inmensa preocupación.
Pero digamos, son dinámicas diferentes, digamos, en donde hay conflictos de tierras a los líderes de tierras, donde hay minería legal, a los que
donde hay narcotráfico.
Es decir, son dinámicas distintas,
dinámicas
regionales,
distintas y muy regionales,
claro,
muy
locales.
Regionales,
pero el común denominador es que son o líderes cívicos o defensores de derechos humanos o de restitución de tierras,
no,
o de víctimas.
Hay una cosa que pero es que es políticamente muy difícil. Ya verán las lluvias de críticas a lo que yo estoy diciendo. Pero en Colombia, ¿cuántas juntas de acción comunal puede haber? Cientos de miles.
Sí.
Y hay 12.000 asesinatos en Colombia por año. Si eso toca a un miembro de esas cientos de miles de juntas de acción comunal, ¿es un líder de derechos humanos o un líder social?
Pues si es miembro de una junta de acción comunal, es un líder social.
Bueno, pues entonces,
pues
entonces
obvio.
Por eso, pero por su
en su comunidad igual, es un líder social.
Claro, y fue asesinado por eso. Eso no lo sabemos. La sistematicidad querría decir que sí, fue asesinado por eso. Los indicios que tiene la Fiscalía sobre la totalidad de los casos, más los que ha esclarecido, le da móviles muy locales, muy
pero,
del sitio.
Pero
muy
Marcha
del
Patriótica
sitio.
Se queja, digamos, ha dicho que son varios de sus líderes de Marcha Patriótica los que han sido asesinados.
Y
ahí hay.
Claro, y también pueden ser activistas del Partido Liberal, o también puede ser verdes, o también puede ser independientes. Y está bien que Unión Patriótica y Marcha Patriótica sean más vocales en esa defensa. En eso somos absolutamente socios, en la defensa de las vidas de esas personas. Pero yo repito, sistematicidad yo no puedo afirmar hoy que haya. Cuando la haya, ojalá no, pero cuando la haya yo soy el primero en decirlo.
Señor ministro, usted mismo dice que hay 12.000 asesinatos en Colombia. Eso en últimas demuestra que todavía hay unos niveles de inseguridad altísimos. Y una manera de ofrecer esa seguridad es a través de la protección. La Policía Nacional tiene un sistema de protección. ¿Cuántas personas, cuántos efectivos de la Policía Nacional están involucrados en esas labores de protección? ¿Cuánto nos cuesta? Y sobre todo, ¿cuántos están involucrados en proteger dignatarios, personalidades que probablemente no necesiten esa protección que no se le puede dar a esos líderes sociales que están muriendo?
¿Cuántos hay y cuántos se van a reducir? Sería la pregunta.
Ese es un buen tema. Empecemos por los homicidios. Usted que es experto en esas mediciones. En el año 2000, Colombia tenía 23.500 homicidios y teníamos 15 millones de habitantes menos. Hoy tenemos 49 millones de habitantes y 12.000 homicidios, es de la mitad de los homicidios que teníamos. Igualmente la tasa por 100.000 habitantes, que llegó a estar, usted lo recuerda, en 60 por 100.000, hoy está en 24 por 100.000. Ese es un gran logro. Ya estamos en los promedios latinoamericanos, o inclusive un poquito por debajo. Ya hay ciudades como Bogotá, que están en el 14, 15 por 100.000, o Bucaramanga. Ya hay departamentos como Boyacá, donde están en 7 por 100.000. Todavía hay sitios como Tumaco, donde la tasa es 70 por 100.000. Inclusive Cúcuta, donde la tasa es mayor que la nacional. Pero definitivamente ese tema, que es el que mide la seguridad de los países, ha mejorado notablemente. Y en solo este año 2016 se bajó de 26 a 24 por 100.000. Entonces sí, tenemos un tema de homicidios, pero es la mitad del que teníamos en el año 2000. Hay que mantener esa tendencia. Cada vez es más difícil bajarla cuando llega a determinados niveles. Digamos, llegar por debajo de 20 por 100.000. Es muy difícil, pero esa es la meta antes de que termine el gobierno del presidente Santos. Entonces, la policía tiene unos esquemas de seguridad adicionales a los que tiene la Unidad Nacional de Protección. Y sobre eso el presidente ha dado instrucciones que a mí me parecen realmente muy puestas en razón para hacer un recorte.
¿Cuánta gente hoy de la policía?
Ya les voy a decir, ¿cómo estábamos hace dos meses? Había 4.151 policías protegiendo gente, además de la Unidad Nacional de Protección. 4.151. Ese esquema cuesta 220.000 millones de pesos al año. Hemos recortado, bueno, fuera de hablar del armamento para esas personas, de los vehículos, de la batería del celular, del soporte administrativo.
De los viáticos.
En el último mes hemos recortado 261, es decir, cerca del 5%. La meta es recortar el 30% de aquí a junio. Con estos 261 se ha puesto efectivamente a disposición de la ciudadanía gasto público en policía por 12.000 millones de pesos, que antes estaba dedicado a 95 esquemas. No es a un esquema que es que se le recortó a fulano de tal, no, a 95 esquemas hasta el momento dan 261.
Entonces está el doctor Fernando Londoño, que ha protestado.
Pues es uno de los 95.
¿Y el exprocurador Ordóñez también? ¿Se le va a bajar el esquema?
El exprocurador Ordóñez hoy tiene esquemas de la Procuraduría, ya, como lo dice la ley. Y la resolución que él echó, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿a dónde han ido los policías que hemos recortado? A seguridad ciudadana, a turismo, policía de turismo, a protección del medio ambiente, a infancia y adolescencia, y a una cosa que habíamos abandonado, que era la presencia del policía en las audiencias judiciales, en las audiencias penales, de estas de imputación que ahora de personas tan famosas y conocidas, y era sin policía. Ahí tiene que haber un policía, porque es la ley. Usted tiene que tener alguien que prevenga que hay día a día. Exactamente. Eso lo habíamos abandonado. A esas audiencias le hemos puesto la policía. Y yo espero, como dije,
30%
de la meta. 30%, es decir.
Y sigue siendo bastantes.
Unos 1.500 hombres.
Y seguirán siendo bastantes.
Y va, pero es que, ahora, una cosa que ustedes sí, por favor, me tienen que abonar. Esto no es a ojo. Es que, a ver, es que Yolanda Ruiz tiene 7, ¿por qué no la bajamos a 4? No, no. No, eso tiene un
la ventaja
riesgo.
Es que Yolanda Ruiz no tiene nada.
No, bueno, pues,
y
claro,
me alegra profundamente, entonces, ministro.
Eso es cuando le ofrezcas toda la orden.
No, que no se me vaya a ofrecer, ministro, gracias.
En todo caso, eso tiene un estudio de riesgo. Y como el riesgo del país ha disminuido, pues, la necesidad de seguridad también.
Claro.
Por eso es que se hace el recorte, no porque a ojo vamos a, ¿no? Calculamos que el nuevo riesgo del país nos permite recortar.
Ministro, hablando de la policía, ¿qué pasó con la famosa comisión que iba a investigar los problemas de corrupción al interior de la policía? El presidente la designó y le dio X tiempo para funcionar, unos meses, y de eso hace ya un montón de tiempo, un año.
Exactamente un año. Ya le entregaron al presidente el informe, y a mí.
¿Y usted ya lo conoce?
Ya lo conozco.
¿Y nos cuenta?
No, porque el presidente va a ser un gran evento para contar ese informe.
¿Una pista?
Está bueno.
Pero, ministro,
en la sanción de la ley de pequeñas causas
sí.
Vamos a hacer la presentación de la transformación de la policía, que es ese informe de la comisión presidencial más el documento de transformación igual a las otras fuerzas.
Y ministro, el presidente de la República ha anunciado que habrá nuevo vicepresidente de la República, que es el general Naranjo. Usted lo conoce muy bien. Los policías, por supuesto, están muy contentos, pero dicen algunos que los militares tienen todavía sus reservas, sus dudas. Y sobre todo le pregunto a usted, ministro, ¿no teme que con la llegada del general Naranjo se cree una especie de figura de facto de superministro de la defensa y que usted vaya a tener que entrar de pronto en conflicto con esas tareas que tendrá ahora Naranjo?
Se ve que usted está leyendo columnas que no debiera. No, yo tengo por el general Naranjo desde que era tal vez mayor, que trabajaba en inteligencia de la policía, una gran amistad y cercanía. Inclusive, pues, estuvimos juntos en Cuba en los primeros 2 años de la negociación con las FARC. Lo conozco muy bien, a su familia. Tengo el mejor concepto del general y me parece que es una persona del perfil exacto para ser vicepresidente de la República.
En este momento. Santos.
Sí, así es. Y si llega a ayudar a que esta tendencia a la mejoría en la seguridad se mantenga, bienvenido. No faltaba más.
Okay.
Ministro, y en estos días se ha agitado de nuevo el debate del servicio obligatorio, militar obligatorio, con las nuevas, digamos, realidades. ¿Usted piensa que se puede pensar en eliminarlo gradualmente, como lo ha planteado algunos?
No.
No.
No en el corto y mediano plazo.
Pero en el largo plazo sí.
Yo creo que los temas de largo plazo son el servicio militar obligatorio, pero en largo plazo estamos hablando en 20 años. Y la pertenencia de la policía al sector defensa. Pero en 20 años. Ya. ¿Por qué
por ahora
antes
no?
Porque la nueva realidad sí es de mayor tranquilidad, sí es de las FARC desarmadas, pero no es una realidad de tranquilidad y que el Estado está en todas partes. El Estado está presente a través de la fuerza pública en 40% del territorio nacional. Y así se va a mantener hasta que llegue un control territorial institucional de otras instancias del Estado, de las carreteras, de la comunicación, de la agricultura, de los servicios, Pero mientras ese vehículo de presencia estatal esté monopolizado por la fuerza pública, tenemos que tener una fuerza pública poderosa. Una fuerza pública poderosa que garantice que esa tendencia a la rebaja en el tamaño y la influencia del crimen organizado se mantenga. Que pueda garantizar que el ELN sea notificado que no tiene espacio en la lucha armada. Que sea capaz de garantizar seguridad urbana, que es algo que están los ciudadanos exigiendo hoy, y de qué manera. Nada, aquí tenemos que tener unas fuerzas sólidas, poderosas y numerosas durante muchos años de aquí para allá.
Ministro, muchísimas gracias. Siempre es bienvenido aquí a RCN Radio.
Doña Yolanda, muchas gracias. Me doy por notificado que ya es hora de irme.
Muchísimas gracias. No se va todavía. Lo invitamos a un cafecito. 8:32. Estamos en RCN Radio. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Muchas noticias las que ha dado aquí en los micrófonos de RCN Radio. RCN